Bueno, damas y caballeros, aquí está Ignacio Camacho, Paco Rosell, Antonio San José. Y tengo el gusto de presentarles, me parece muy interesante lo que nos puede contar, a don Juan Manuel Fernández Martínez. ¿Quién es el señor Fernández Martínez? Pues es vocal del Poder Judicial, vocal ponente de esto de la ley de solo sí es sí. Ha sido, tiene una larga historia de dedicación a su profesión y una contrastada experiencia. Don Juan Manuel, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes, mire, de entrar en pormenores, de como guía de esta conversación, para no caer en tecnicismo, yo le pediría una breve explicación sobre el mecanismo de revisión de condenas.
Sí, bueno, en primer lugar, don Carlos, decirle que fui coponente del informe. Fuimos tres los ponentes de este informe, de distintas sensibilidades. Un informe que dicho sea de paso, fue aprobado unánimemente por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, lo cual pues no suele ser usual. Bien, en cuanto a esta introducción, que me parece oportuna, ya que bueno, a veces son conceptos un poco técnicos y nos servirán para fijar lo que se va a decir después. Entonces, vamos a ver, una primera cuestión que creo que es importante es que la determinación de qué penas se pueden establecer, a qué penas se puede condenar por un delito las establece el Código Penal y lo hace fijando unos límites, un límite superior y otro inferior. Y dentro de esos márgenes el juez goza de cierta libertad para fijar su extensión. Cierta libertad porque luego hay una serie de reglas que en función de que concurran o no, atenuantes o agravantes, se puede modificar. Bien, dicho esto, una cuestión importante que creo que hay que tener en cuenta es que las leyes en principio no tienen eficacia retroactiva, no pueden aplicarse para supuestos cometidos con anterioridad. Pero esto tiene una excepción cuando se trata de normas favorables. Y esto que tiene un fundamento constitucional en el ámbito del derecho penal aparece recogido en el artículo 2 del Código Penal. Y así, de este modo, alguien que fue juzgado y condenado al amparo de la legislación derogada se beneficia de la menor pena que establece la nueva. Ajá. Y ello tanto en los supuestos en que la sentencia sea firme como cuando no lo sea por estar tramitándose un recurso. Cuando no se aplica es cuando la condena ya se haya extinguido.
Claro, bueno, entonces, durante estos días muchos han señalado que esta ley efectivamente adolecía de muchísimos defectos, ¿no? La falta de una disposición adicional, ¿hubiera evitado esta situación?
Sí, se ha reprochado que la ausencia de una disposición transitoria. Pero bueno, el Código Penal del 95 tiene disposiciones transitorias que están en vigor y además hay una jurisprudencia muy consolidada al interpretar disposiciones transitorias que se han aplicado cuando se han hecho reformas de otros tipos con anterioridad. Ahora, vamos a ver, lo que resulta impepinable, digámoslo así, es inevitable, es la rebaja de las penas impuestas con la anterior ley que excedan del límite máximo de la nueva norma. Es decir, si hubo una condena a 10 años y el límite máximo que la nueva ley establece para ese mismo delito con la regulación actual es de 8, la pena de 10 ha de rebajarse. Esto no hay disposición transitoria que pudiera evitar esta rebaja porque es una ley claramente más favorable. Y sobre esto no hay ninguna duda, no es necesaria ninguna labor interpretativa ni unificadora de criterios, ya que tampoco hay disparidad en las decisiones judiciales. Hay otros supuestos que sí plantean o pueden plantear problemas, pero ya digo, entiendo que con la jurisprudencia sentada a la hora de estudiar la transitoriedad de las reformas penales en otros supuestos, creo que estos problemas se les puede dar una respuesta.
Dicen algunos, esperemos a que el Tribunal Supremo dicte una, para entendernos, una disposición, dicte una jurisprudencia y más o menos el método, y esto lo arreglará tranquilamente la Sala Segunda. ¿Usted cree que eso es así? ¿Puede ser así?
Bueno, en primer lugar, me alegra esta confianza en el Tribunal Supremo, en la doctrina del Tribunal Supremo, y ojalá que sea tenida en cuenta, no solamente en este caso, sino a la hora de el estudio de otros tipos penales. Pero ciñéndonos al ámbito concreto por el que me pregunta, creo que es una ingenuidad o un error esperar que el Supremo resuelva las dudas que plantea la nueva regulación o avale la reforma en sus primeras decisiones, y ello cualquiera que sea el sentido de las resoluciones. Y digo esto porque va a haber un número pues importante de casos. Pero estamos ante una materia que exige un análisis individualizado, muy particular del caso concreto, ya que son distintas las circunstancias de cada supuesto. Y por lo tanto, este papel de resolver las dudas interpretativas que plantea el análisis comparativo entre la nueva regulación y la anterior es una cuestión que habrá que ir caso por caso y que en ningún supuesto va a eximir del análisis de aquellas condenas que fueron impuestas al amparo de la legislación anterior.
¿A ustedes cómo les sienta que se les llame machistas, en algún caso fascistas? Por parte de miembros del gobierno, ¿eh?
La verdad es que los ataques vertidos por miembros del gobierno y otros altos cargos de la administración estos últimos días son intolerables, no guardan ninguna relación con el derecho de crítica a las decisiones judiciales. La verdad es que se han vertido calumnias, se han hecho insultos con una finalidad exculpatoria, pero que por añadidura minan la confianza que tienen los ciudadanos en la justicia. Y esto es gravísimo. Es gravísimo no solo por razones institucionales que tienen que ver con la separación de poderes, sino por algo esencial que se dice defender, que es la protección de las víctimas. En el ámbito de la violencia contra las mujeres hay un aspecto que es esencial, es fundamental, que es que hay que generar confianza para que las mujeres denuncien, ya que no son pocas las que no lo hacen por miedo. De forma que si generamos dudas sobre las dudas o la protección que les vamos a dar, el daño es irreparable. Y además quiero afirmar una cosa con toda rotundidad. No es verdad que haya impunidad en la investigación y castigo de los delitos de violencia contra las mujeres. Sencillamente no es cierto.
Hay varios juristas en el gobierno. Al menos tres que han hecho y han aprobado la misma oposición que usted. Otros que habrán estudiado derecho, otros que no han estudiado nada. Pero bueno, ¿cómo entiende que esta ley se aprobara tal y como salió de la fábrica del Ministerio de Igualdad?
Bueno, no, se trata de individualizar responsabilidades en orden a las posibles deficiencias que plantea la ley. Yo lo que sí le puedo decir es que como órgano consultivo que somos, emitimos el informe. Un informe que además no solamente fue crítico, sino que también puso de relieve, realzó la necesidad de alguna de las mejoras que se introdujeron. Pero sí es verdad que hicimos observaciones. En primer lugar, sobre la forma de emitir el consentimiento, que es lo que dio el nombre a esta ley. En segundo lugar, valoramos, tomamos en consideración algo que está en el debate, que no es pacífico, sobre la unión en un mismo tipo de lo que antes eran los abusos y la violación. Y hicimos una serie de reflexiones sobre el aspecto penológico, es decir, las penas a imponer. Y en relación a este último punto, que es el que está presentando tantas dificultades, ya dijimos que el hecho de rebajar las penas en algunos tipos podía plantear problemas serios, ya que aquellas penas que estuvieran por encima de los nuevos límites máximos habría que rebajarlos. Esto nosotros informamos un texto en el que esto era especialmente llamativo. Después, en la tramitación parlamentaria, algunos de estos límites se subieron. Pero bueno, esto es un resumen del informe que nosotros hicimos.
Bueno, y esta cosa de la irretroactividad transitoria, en lo que se amparan en el año 1995, ¿valdría para estos casos?
Como le digo, don Carlos, aquellas penas que se impusieron con la anterior ley y que excedan del límite máximo a la nueva norma, esto hay que rebajarlo. Esto no
se puede hacer una excepción diciendo agresores.
No se puede hacer una excepción porque supondría atacar un principio que tiene un fundamento constitucional, que es el de la retroactividad de aquellas disposiciones que son más favorables, que tiene un fundamento constitucional y que aparece recogido en el artículo 2 del Código Penal, como le digo. El problema se plantea respecto de aquellas otras penas. Penas que se impusieron en la legislación anterior, a veces en sus grados mínimos, pero que ahora, como consecuencia de haberse bajado también ese límite inferior de las penas, puede estar aquella más gravemente penada de lo que estaría ahora. Y aquí, si me permite, en 30 segundos decirle que en estos casos la regla general es que estas penas no se deben modificar. Se trata de evitar que haya que revisar todas las sentencias. Es lo que se llama el principio de taxatividad. Es decir, se utilizan como términos de comparación la pena que se impuso en su día y la máxima permitida en la nueva legislación. Si aquella no excede este límite, en principio la pena no se modificará, pero en principio, porque no se trata de una comparación aritmética sino jurídica, de forma que el tribunal, a la vista de las circunstancias que se enjuiciaron en un caso concreto y en aplicación de un principio esencial del derecho penal, que es el de la proporcionalidad, sí puede también modificar las penas. Y estos son los puntos que van a dar lugar pues a diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo.
Bueno, y dos preguntas, dos asuntos más. Uno, la derogación de la sedición. ¿Cómo se pueden beneficiar los que ya tienen una condena en firme? Porque se derogue la ley. Aquí también volvemos a lo de la retroactividad y tal que cual.
Obviamente, en cuanto que si se derogase esta conducta, aquellas personas que fueron condenados por haber realizado los hechos configuradores, pues se beneficiarían. Es una consecuencia de lo que estamos hablando. Y es que realmente, además, estamos se dice que es una modificación, pero en realidad parece que lo que va a ocurrir, si se aprueba al menos en los términos que se ha planteado, es su desaparición. Permítame que le diga sobre este particular, ya que, así como en las consideraciones anteriores, hubo un informe del Consejo y se aprobó unánimemente, como le he dicho, en esta cuestión no ha sido informada por nosotros. Lo hemos pedido, hemos hecho varios vocales una petición al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que esta cuestión se aborde en nuestro próximo pleno y solicitarle al legislativo que antes de iniciar la tramitación pida informe a los órganos consultivos. De verdad, esto es un aspecto esencial, que no solamente el tener el informe del Consejo, sino de los restantes órganos consultivos, porque mejora la calidad de las leyes y contribuye al mayor realce de la vida democrática. Pero además, en particular, por lo que se refiere al Consejo, todos los estándares europeos señalan la necesidad de que los consejos de justicia sean oídos cuando se abordan reformas tanto orgánicas del funcionamiento de la propia justicia como aquellas leyes que son fundamentales en el ordenamiento jurídico, y sin duda estamos ante una ley que tiene este carácter.
Le quiere preguntar Paco Rosell.
Sí, bueno, muy buenos días. Yo quería preguntarle a nuestro invitado. Es decir, dado que el gobierno es plenamente consciente que con relación a la ley del sí es sí, es decir, no cabe una unidad de jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo, ¿no cree que busca, digamos, convertir a los jueces, aquellos que además desde otros ámbitos del gobierno se ha descalificado, que pasarle la patata caliente y hacerlos responsables de una mala ley? Y por otro lado, teniendo en cuenta, con relación a esta ley, que tiene que resolver caso a caso, y yo me imagino que esas penas se tienen que revisar de oficio caso a caso, que es el Tribunal Supremo, ¿qué impacto puede tener el bloqueo de nombramientos por parte del Consejo del Poder Judicial de nombramientos en el Tribunal Supremo y si están dotadas estas salas para, ver estos recursos que indudablemente se van a presentar?
No sé, señor Rosell, en cuanto a la primera pregunta, el juicio sería hacer un juicio de intenciones sobre cuál es el propósito del gobierno, en el que yo no ni puedo ni debo entrar. He tratado de exponer el papel del Tribunal Supremo a la hora de resolver las dudas interpretativas que se van a plantear, y a esas consideraciones me remito. En cuanto a la situación de la Sala Segunda, le agradezco mucho esta pregunta porque me permite reclamar una vez más la devolución de las competencias que nos fueron suprimidas en marzo del año pasado, y una reforma en cuya virtud se nos impide hacer cualquier tipo de nombramientos. Esta reforma fue a su vez reformada en julio para que podamos hacer los nombramientos del Tribunal Constitucional. Sin embargo, y por razones que no se entienden, la reforma no abarcó también la de los nombramientos del Tribunal Supremo, cuya situación es francamente preocupante. Existe un porcentaje muy alto de vacantes en las salas que conforman el Tribunal Supremo, y esto está originando muchos problemas. En particular, y por lo que me pregunta respecto a la Sala Segunda, no obstante, quiero decirle, para tranquilidad de los ciudadanos y en concreto para aquellos que tengan o vayan a tener recursos, que estoy seguro que la Sala Segunda cumplirá su deber con absoluta diligencia y dentro de los plazos establecidos, como hace habitualmente.
Le pregunto a Antonio San José.
Buenos días. En este fin de semana estamos leyendo, señor Fernández Martínez, algunas interpretaciones, seguramente de parte, que tratan de justificar una mala aplicación de una magnífica ley, por sesgos ideológicos, y se nos dice en algunas audiencias provinciales, como la de Madrid, casi todas las revisiones han llevado aparejadas modificaciones de sentencias. Sin embargo, eso no ocurre en otras audiencias provinciales. Y creo recordar de memoria que se citaba a Extremadura, Cáceres o Badajoz. Entonces, no, como intentando, bueno, pues en algunas audiencias los jueces son más laxos, en otras o lo llevan más claro, y en otras tienen un sesgo ideológico que hacen que la ley se aplique de otra manera, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted como juez esta interpretación?
Pues Pues que no es cierto. No es cierto que las... Como he dicho antes, se trata de una cuestión donde el examen individualizado, particularizado, de las circunstancias concurrentes es fundamental. Entonces, no se trata de que haya divergencia entre territorios. Es más, dentro de un mismo tribunal pueden darse soluciones distintas porque son esas circunstancias las que van a conducir a soluciones diferentes. Mire, vamos a ver, los jueces en un Estado de Derecho cumplimos y hacemos cumplir la ley. Solo a ella estamos sometidos porque de ahí deriva nuestra legitimidad democrática. Y los mismos jueces que ahora nos vemos obligados a revisar las condenas, impusimos antes penas más graves porque la legislación así nos lo permitía. Y por eso es muy mal intencionado este reproche. Pero además, les diré algo más. Si alguien conoce de primera mano el dolor de las víctimas, somos los fiscales, jueces y quienes trabajamos al servicio de la justicia. Estos días también he oído hablar de que estas decisiones vienen motivadas por este sesgo al que se refiere y por una supuesta falta de formación, lo cual no es cierto en absoluto. Los jueces tenemos una muy sólida formación que empieza ya con la preparación del examen de acceso a la carrera judicial, continúa en la escuela judicial y continúa a lo largo de toda nuestra vida profesional. Uh-huh. Y además no se hace solamente respecto a aquellos jueces que trabajan en el ámbito penal, sino que tiene un carácter uh-huh. transversal. Y una última cosa, creo que no es un dato menor, que es una carrera que está muy feminizada, donde el número de juezas y fiscales supera al de hombres.
Es Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del Poder Judicial, componente del informe sobre la ley de Solo Sí es Sí, que es lo que está trayendo estos días más comentarios, más actualidad, y así seguramente lo hará, a pesar de mundiales, no mundiales, o de otros fangos que aparezcan de repente en la política. Tendremos bastante oportunidad de conocer alguno de ellos con la ley de presupuestos, con la sedición, con la malversación, si procede, etcétera, etcétera. Señoría, me alegro mucho de saludarle. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.